Mientras se acomodan los gringos, ahí les va una paradoja. Pelea para ganar, pero diviértete. Solo si estás ganando, ya no es paradoja. Me dijeron que me esperara, entonces. ¿Ya? Yeah? Ok. Ahora sí. Vamos a ver las últimas 5 incredulidades. Y es, las últimas 4 son mi interés mayor. Y les voy a dar la quinta, que es como, es parte del paquete, pero las últimas 4 son mi interés. Porque a lo largo de mi caminar con Cristo, que comenzó a los 7 años, o sea, hace 36 años, he tenido periodos o épocas de dudas fuertes. Y aunque esos momentos fueron cortos, tal vez 2 meses máximo, cubriendo 2 meses, se sienten como una eternidad para mí. Y se sienten como una eternidad en el infierno. Porque dudar de Dios es como el infierno. He sentido distancia de Dios y para mí ha sido aterrador. He sentido la posibilidad de estar bajo el juicio de Dios y no aguanto. Mi alma no aguanta estar ahí y son los peores días de mi vida. Curiosamente, durante estos infiernos, le he rogado a Dios que me dé fe para creerle. Las angustias que siento demuestran, irónicamente, fe, aunque muy poca. Porque si tú le preguntas a Judas, ¿dudas de Jesús? Él diría, no tengo ninguna duda, ¿de qué te preocupas? Entonces, la gente que se preocupa de sus dudas es una expresión de fe verdadera, aunque tal vez podríamos decir muy poquita, pero ahí está, es evidencia de que hay vida ahí. Después de mi primer año en la universidad, que fue en Oregon, según yo, el estado más liberal de todo Estados Unidos, llegué al punto más cerca que tú puedes llegar a no creer en Cristo. Y estaba regresando en mi camioneta a casa y estaba llorando. No podía casi ver la carretera porque sentía la distancia entre yo y Dios. Y esa distancia era un infierno para mí. Y recuerdo haber gritado a voz alta en mi camioneta, yendo a 120 kilómetros por hora, Dios, ¿por qué me has abandonado? Ahora, suena raro para ti porque tú estás diciendo, ¿qué? ¿Dudas o crees? Porque estás hablando con Él. Buen punto. Ese es el aspecto que me interesa de estar dentro del reino de Dios, pero tener dudas. Y por eso la resurrección y los eventos ahí que suceden, las dudas que veo entre creyentes son de mayor interés para mí. Porque estoy tratando de aprender cómo caminar con Dios con estas dudas. Llegué a mi casa después de llorar todo el camino y tenía temor de decirle a mis papás que estaba dudando de mi confianza en Cristo. Y dije, pues mi papá va a tener que dejar de ser misionero, porque ¿cómo puede ser misionero y tener un hijo incrédulo? Pero no aguantaba la presión, entonces hablé con mis papás y les platiqué de mis dudas fuertes. Y lo que me sorprendió, yo pensé que mi papá iba a enojarse conmigo, pero al contrario dijo, Sí, yo he tenido algunas épocas también donde han entrado algunas dudas. Pero siempre regreso a lo que Pedro dijo a Jesús cuando Jesús dijo, ¿tú también me vas a dejar? Y Pedro dijo, pues ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento algo cambió en mi corazón porque dije, es cierto, Jesús es el único que me ha dicho la verdad. Es el único que me ha dicho mis verdades. Es el único que ha expuesto mi pecado. Cuando escucho su voz, mi alma escucha y entiende y me siento seguro en él. No, no lo voy a dejar. Hay épocas de dudas, pero no lo voy a dejar. Y no es por mi fuerza, sino es por la gracia de Dios que él me mantiene en él. Entonces, dos cosas después de esa noche difícil. Obtuve por la gracia de Dios una convicción de seguir y servir a Cristo. Y dos, el deseo de investigar acerca de estas dudas. Y ya llevo años leyendo la Biblia y disfrutando del Señor hablándome y confortándome. Y esto es lo que les voy a dar ahorita en el tiempo que tengo. Esto es lo que Dios me ha dado hasta ahorita. Entonces, vamos a ver incredulidad número 2. Y se encuentra en Juan capítulo 2. Juan 2, 23. Dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no les creía a ellos. O tal vez tu Biblia dice, no se confiaba en ellos, ¿verdad? Pero es exactamente la misma palabra cuando dice, ellos creyeron en Él, pero Él no creyó en ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque Él conocía lo que Él había en el interior del hombre. Ahora, entonces, esta es una categoría, la segunda categoría es los judíos y su necesidad de ver milagros. ¿Okay? Entonces, ya vimos la categoría de Judas, que es un rechazo total de quién es Jesús. Ahora vemos una categoría que nos incomoda porque es gente que dice, yo creo en Cristo, has escuchado esto de miles de personas. Pero la evidencia no está ahí. Y entonces hay este grupo que dicen Señor, Señor, y Jesús les dice, nunca te conocí. ¿Sí me entiendes? Ese es el grupo que estamos observando. Ahora, no estoy aquí para ayudarles a discernir quién es esa persona. No eres juez de los que dicen que creer en Cristo. Si ves evidencia de que no, entonces empiezas a empujar un poquito y preguntar, ¿por qué no veo evidencia de tu fe? ¿Okay? Pero no soy juez para decir, no, a menos que tú digas, yo rechazo a Cristo, entonces tengo la autoridad de decir, no eres parte del reino de Dios. Entonces, el punto aquí no es juzgar entre quién está adentro y quién no. Lo que sí quiero notar es cómo son los que tienen fe falsa. Dice, muchos, en versículo 23, muchos creyeron en su nombre que al ver las señales. Y estos, cuando tú leas los evangelios, si puedes recordar esto, observa la fe de las personas que en Cristo, que confían en Él por señas, por milagros. Esa fe casi siempre no es genuina. Creer en base a evidencia que tú puedes ver es muy inestable y probablemente no genuina. Y es lo que está sucediendo aquí con estos que profesan creer, pero no. Ahora, no se asusten, pero voy a decirles que tú y yo tenemos pizcas de este problema, ¿okay? y es tiempo de exponerlo en nuestras propias vidas y empezar a rebanarlo, ¿okay? Por ejemplo, Dios, si me das una pareja buena, voy a estar feliz. O si me das un trabajo estable donde no tengo que pedir mi pan diario, entonces voy a ser bien útil para ti porque no voy a tener que preocuparme por pedirte mi pan diario. ¿Qué estamos diciendo? Estamos tratando de quitar de nosotros la necesidad de buscarlo a Él. Entonces lo que queremos es el pan, no el panadero. Lo que queremos es la señal, no el señalero, el que hace las señales. Lo que queremos es el milagro, no el que hace los milagros. Y ese es el tipo de fe que estamos viendo en los falsos, y tenemos pizcas de esto que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay una canción famosa, por lo menos en inglés, no sé si la he escuchado en español, pero dice: tú puedes tener todo este mundo, solo dame a Jesús. Ahí empiezas a rebanar estas dudas que se expresan en querer ver en vez de confiar. Nuestra incredulidad muestra su cara fea cuando empezamos a demandar señales, bendiciones, sanaciones, etc. En vez de agradecerle en todo, aún en nuestra pobreza, en nuestra tribulación y en nuestra enfermedad. Entonces, por eso digo que los movimientos cristianos que siempre están empujando o enfatizando milagros, sanaciones, profecías, cosas que puedes ver con tus ojos, están esos, ese movimiento está en peligro de encontrarse en Juan 2:23. Porque están basando su fe en que Dios va a sanar. Y si Dios decide no sanar, no sanó a Pablo, no sanó a Timoteo. Entonces, pero si tú basas tu fe en lo que Dios hace, estás en peligro de estar en Juan 2:23. Ese es el segundo tipo de incredulidad. Ahora sí, vamos a las últimas cuatro. Y este es, y me gustaría decir mi mero mole, pero la verdad es que apenas siento que estoy caminando, siento que estoy en el kinder, pero lo estoy disfrutando tanto, ¿okay? Entonces, la primera incredulidad, y no sé si notan esto, pero lo hice a propósito, es Judas, clarísimo incrédulo. Falsos creyentes que nos ponen en duda. Ahora brincamos a otra categoría. Ahora estamos en el reino de Dios y puedes, de cierta forma, disfrutar esto. Pero vamos a empezar el que está en la línea, ¿ok? Y es Tomás. Y eso lo encuentras en Juan 20. Ahora sí estamos en la historia de la resurrección. Juan 20, versículos 24 al 25. Juan 20, 24 dice: Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino por la primera vez. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, Tomás. ¿Y tú qué piensas que Tomás va a decir? ¿En serio? ¡Quiero verlo! No, mira, dice: pero él les dijo: si no veo sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ahí está incredulidad número 3. Tomás y su necesidad de tocar. Ahora, yo por demasiados años he criticado a Tomás severamente, pero de repente me encuentro casi como él. Tomás expresa su carácter de dudador. Tomás está tan triste por haber perdido a Jesús que él no va a aguantar tener que perderlo otra vez. Ya lo vio morir en la cruz, sufrir. Vio el maltrato de los soldados. Vio cuando Jesús dijo, consumado es. Y expiró. Y él recuerda eso hace tres, bueno, ya son 8 días, ¿verdad? 9 días. No se le ha olvidado. Entonces, si tú tratas de decirle a Tomás, ¿qué crees? Él va a decir, ni me lo digas. No aguanto reconstruir el viernes. No quiero recordar ese día. Entonces, empiezas a entenderlo, ¿no? Un poquito, tal vez. Es también el tipo de hombre, persona, que no cree en mitos. ¿Okay? Tú le dices, oye, Tomás, ¿sabías que si comes sandía y leche a la vez te vas a enfermar? Él dice, no cree en conspiraciones del gobierno. Él como que es muy nivelado. Y entiendo eso. No cree en gente histérica, ¿se dice histérica? ¿Eh? Histérica. ¿Qué cree? Ya con eso no te creo, ¿ok? Y así soy yo. Yo soy muy lento para creer cualquier cosa. Y puede ser un beneficio. Porque de repente alguien viene con una enseñanza no correcta y hay algunos que dicen, ¡ah, qué interesante! Nunca había pensado así. Y yo estoy, ¡híjole! Y me voy a mi cuarto y ahí estoy en mi Biblia buscando. ¿Es cierto? Sí. Entonces soy lento para creer cosas malas, pero soy lento para creer a Cristo. Eso lo vas a ver en el que sigue, pero todavía no llegamos ahí. Tomás rehúsa creer, aún escuchando las historias de Pedro y Juan y los otros 8 discípulos. Él no solo iba a demandar ver a Jesús, sino iba a demandar tocarlo. Pero mira, Tomás quiere creer. ¿Qué? Él no está rechazando creer en Cristo, no está rechazando creer en la resurrección. Él quiere creer, pero él es el tipo de persona que su fe es tal débil que requiere cierta cantidad de evidencia. No es rebelde, no es renuente, solo tiene temor de creer en lo imposible. Y le entiendo. Tiene temor de ser engañado, tiene temor de ser convencido a creer un mito o una aparición, porque también todos están diciendo, ¿qué crees? Lo vimos. Y él lo primero que creo que pensó es, no han dormido bien, están tomando mucho café, quieren ver algo y vieron como una luz, y como que vieron la, ese es Tomás, no te voy a creer, no, soy muy lento para creer lo imposible. Ok, ese es Tomás. Ahora, ¿quién es Jesús en la resurrección con las dudas de Tomás? ¿Cómo es Jesús con él? Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, Shalom. Ted. Ese era para ti, pero bueno. Paz es shalom, ¿okay? Entonces, y paz a ustedes es shalom alejam. Entonces ya saben qué dijo Jesús cuando entró a ese cuarto, ¿verdad? ¿Verdad, Ani? Sé leer, pero no sé hablarlo. Pero bueno. Entonces, ya estoy durando mucho tiempo. Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás. Tomás, salte de aquí. No aguanto tus dudas. Es lo que yo espero. Una corrección fuerte. Pero ¿qué dice? acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela a mi costado. ¿Quién eres, Jesús? Tienes paciencia con mis dudas. Ese soy yo. Y me encanta esta historia porque estoy aprendiendo cosas que no le agradan a Dios de mí. No le gustan mis dudas. Pero también estoy aprendiendo quién es Jesús. Paciente conmigo. Y sabe que necesito cierta cantidad de evidencia. Y me lo da. Es increíble, Jesús. Disfruto de su paciencia conmigo, aunque a la vez me da tanta pena que él tenga que frenar la cosa por Cabe o por Tomás. Me encanta la paciencia de Jesús. A los que aman a Jesús, no obstante nuestra vergonzosa incredulidad, Él nos provee suficiente evidencia para calmar nuestras dudas. Lo provee para los que no pueden imaginar perderlo. Y ese no es Judas. Judas estaba feliz de perderlo. Yo no estoy feliz en perderlo. Aún en dudas fuertes, ese primer año de universidad, mi alma estaba en angustia por perderlo. Si yo cruzo esa línea y digo, no es cierto, pierdo mi mejor amigo, pierdo el que me perdonó y sé que necesito perdón. Es curioso que no voy a ni alcanzar, que tengo como 10 páginas. Ay, pero bueno, Dios sabe. En la universidad, cuando yo tenía dudas fuertes, mi primera reacción era buscar evidencia de la resurrección, evidencia de arqueología, cosas que no son malas. ¿Pero qué estoy buscando? Ver. Y entonces, nada de eso me ayudó. De hecho, me desanimó. Por burro, probablemente, o por criticón, no sé. Pero siempre encuentro hoyos en argumentos físicos, científicos y lógicos de cristianos. Siempre encuentro problemas con su lógica y eso me da aún más dudas. Pero una cosa no puedo dudar: soy pecador. Es interesante, ¿no? Es como algo espiritual que está sucediendo en mi corazón, que Dios ha abierto mis ojos para ver. Cabe, no puedes no saber esto. Eres horrible. Es cierto. Y entonces mi necesidad de ser perdonado abre mis ojos. Cristo, no puedo entender todo esto que estoy viendo, pero una cosa sé: tú me has perdonado y te amo y no puedo perderte. Que ese es el evangelio. Ahora, cuando borra mis dudas, Jesús, disfruto de estudiar ciencia y argumentos lógicos y racionales, porque veo que es cierto y apoya lo que creo, pero no es la base de mi fe. Fe, como está diciendo Esther, es un milagro. Es algo que Dios ha hecho en mí, y si Él lo ha hecho, nunca se va a poner en reversa. Bueno, ya duré muchísimo tiempo ahí. Ahora, sí es bien importante, antes de seguir al que sigue, vamos a versículo 29. Estoy brincando, versículo 28. Dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Ahí está, él cree. Pero recuerden, ¿era creyente antes? Sí. Entonces vas creciendo y vas quitando dudas y vas creciendo en tu fe, pero vas a bajar en dudas y es normal, pero aquí es donde cree, Dios le provee suficiente información. Y en 29 Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. Ese sí me dolió un poco más, pero es la verdad. ¿Dios provee evidencia para los que lo necesitan? Sí. ¿Sería mejor creerle por sus puras palabras? Sí, es mejor. Lo que le complace a Dios es tu confianza plena en lo que Él ha dicho, sin evidencia alguna. Es suficiente en número 3. Ahora vamos a número 4, incredulidad. Número 4, María y su necesidad de ver la cara de Jesús. En capítulo 20 de Juan todavía, en versículos 1 al 2, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. ¿Qué piensas tú? ¡Resucitado! No. Dice, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué cree ella? Sigue muerto, solo que robaron el cuerpo. ¿Qué? Y tú dices, ay María, ¿cómo no sabías que iba a resucitar al tercer día? ¿Había ella escuchado eso? Definitivamente. Ella ya sabía esto. ¿Lo cree? No. ¿Lo rechaza? Tampoco. ¿Cómo sé que no rechaza la idea de resurrección? Porque ella ha visto varias resurrecciones con Jesucristo. ¿Cuántas resurrecciones hizo Jesús? ¿Hijo de la viuda de Naín? ¿Lázaro? Y la hija de Jairo, son tres. Entonces, los discípulos ya han visto esto. Ellos saben que es posible, pero tienen lo que llamamos dudas. Están dudando. Y ella aquí está dudando. Ahora, brincando a versículo 13, voy al 11, perdón. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Y tal vez han escuchado esto, pero esto es gratis para cuando se casen, chavos, o hombres, jóvenes, adultos, jóvenes, amigos. Cuando se casen y ven a su esposa llorando, no le preguntes por qué está llorando, ya debes de saber. Pero los ángeles le preguntan a ella, no entiendo, ¿por qué lloras? ¿Y por qué le preguntan eso? Es porque ellos literalmente están confundidos. Porque ellos conocen a Jesús, el Hijo de Dios, desde que nacieron ellos. Hace 6,000 años. Bueno, en ese caso serían 4,000 años antes de eso. Ellos han estado en el cielo por 4,000 años observando que cuando Jesús dice, haya luz, ¡boom!, hay luz. Y cuando Jesús dice, Satanás, para abajo, ¡boom!, para abajo. ¿Alguna vez ha dicho el Hijo de Dios algo y no se hizo? ¡Jamás! 4,000 años de evidencia. Entonces, cuando Jesús le dice a María Magdalena, voy a resucitar el tercer día, los ángeles dicen, domingo, ahí van a estar todos los discípulos a las 12:01 de la mañana esperando afuera. ¿Verdad? Y los ángeles dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están los discípulos? Les confunde. ¿Por qué lloras? ¿Qué no entiendes que cuando Jesús, el Hijo de Dios, dice algo, lo cumple? ¿Dónde estás? Por eso le pregunto, están confundidos con nuestra duda. ¿Qué debería haber creído María? Jesús dice al tercer día, ahí estoy a las 12:01 esperándolo. Cuando hay alguien así, Dios respira y dice, eso huele tan rico que mi creación, yo los hice yo te hice para ser así, para que cuando yo diga algo, tú digas, te creo. Sin duda, fuimos creados para ser así. Y entonces Dios nos está llevando en este proceso a llegar a ser así. Y nos lleva por valles bien oscuros para aprender que Él está ahí en el valle de oscuridad. Con un callado. Siempre está a nuestro lado, no importa qué oscuro esté. Y nos va a llevar vez tras vez por esos lugares para que tú aprendas a disfrutar de confiar en Él. Es una delicia poder soltar las riendas y decirte, confío en ti, confío en ti. Entonces, cada vez que me siento preocupación, estoy tratando de ejercer algo. Digo, pero confío en Dios, estoy confiando en Dios. Aunque tal vez todavía no llega a mi corazón a lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo porque quiero enseñarme la verdad. Estoy tratando de renovar mi mente. Mi mente pelea contra mi fe. Pero yo estoy entendiendo que mi mente es muy débil y me miente y puede ser engañado, pero mi fe en Cristo, Él no me miente. Él es lo centro, Él es el camino, es la verdad. Ok, voy a confiar en ti. Y es lo que María tiene que aprender. Voy rápido. Vamos a incredulidad número 5. Que es Pedro y Juan, y su necesidad de ver la tumba vacía. Versículo 3 de Juan 20. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, hablando de Juan, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró diciendo, Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No entró así, ¿verdad? Él llegó y Michael probablemente no escuchó eso. Perdón, Michael. Entonces, él entró aquí a la puerta y vio adentro. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Dudó? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Es una escena de crimen? Sí, Juan, el apóstol, quien escribió este libro, y otros cuatro, él dudó, rechazó la idea, no, es renuente para creer, no, él quiere creer, pero necesita cierta evidencia. Le sigue, entonces llegó también Pedro tras él, entró al sepulcro, él sí entró, ¿dónde estás Jesús? ¿Dónde? Y porque él al correr ya sabía lo que había sucedido. Y dice, y vio las envolturas de lino puestas ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollando en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué vio? No vio a Jesús, es lo que yo esperaría, es solo si lo veo. Pero ellos, Juan y Pedro, necesitaban cierta cantidad de evidencia. No tanto como Tomás. Tomás tiene que meter su dedo ahí. María tiene que ver a Jesús. Ni lo leí, ¿verdad? Wow, perdón. Pero ustedes saben que encontró a Jesús ahí en el jardín, ¿verdad? Y lo vio y obviamente creyó. Perdón por eso, voy rápido, es mi culpa. Pero bueno, ¿qué vieron ellos? ¿Qué tenían que ver? No tenían que ver a Jesús, tenían que ver la ausencia de Jesús. Algo en esa tumba, como estaba arreglada, puso en Juan y Pedro la confianza, Jesús está vivo. Ahora, si se me olvida esto, mejor lo digo ahorita. ¿Qué sucede si Jesús resucita y se va al cielo sin presentarse a cualquier persona? ¿Está bien? ¿Todavía creemos en la resurrección? No. No. sí hay evidencia. Dios sí da evidencia y es incontrovertible la evidencia. Y por eso por 2000 años han tratado de tumbar esta historia y no pueden, porque es incontrovertible la evidencia. Pero tú dices, entonces si es incontrovertible, ¿por qué millones de personas no creen? Es porque aunque estás enfrente de la evidencia, todavía requiere de confianza. Tienes que confiar en Cristo tu vida. Y ese es el paso que no quieren tomar. Bueno, ya lo dije. Ok, ¿qué más quería decir de Juan y de Pedro? Eso es suficiente con ellos. Entonces, Tomás tenía que tocarlo. María Magdalena tenía que verlo. Juan y Pedro tenían que ver la ausencia de Jesús en la tumba. Y ahí les va el último tipo de incredulidad, que es un engaño en realidad, perdón, es fe. No hay incredulidad en esta historia y tengo 11 minutos. Entonces vamos a Mateo 8. Esta es la última y no la voy a llamar incredulidad, la voy a llamar fe. Número 6. El centurión no necesitó ver nada. Mateo 8, versículos 5 al 10, dice: Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué busca Jesús de ti? Fe. ¿Qué tipo de fe? Que no demanda ver nada. Que confía plenamente y solamente en la palabra de Jesús. Eso es plena confianza. No tengo que ver nada. Si me dejas ver algo, gracias. Pero yo sé quién eres y confío en tu palabra. Eso es lo que busca Dios. Dios no se complace en tus dudas, pero sí tiene paciencia con tus dudas y te va a proveer la suficiente evidencia para confortar tu alma. Es cierto, pero Él busca que llegues al punto de poder decir: Tú lo dices, yo lo creo. ¡Ay, qué rica vida poder hacer eso! Hay algunos centuriones en este cuarto. No soy uno de ellos. Algún día espero ser como el centurión. Ahora, gracias a Dios tengo 10 minutos. Lo que quiero hacer ahora es darles, porque cada vez que entro a una época, sean días o semanas de dudas de ciertas cosas, de lo que dice Dios, recibo de Dios pedacitos del rompecabezas. Le pregunto a Dios: ¿por qué nací plagado con dudas? ¿Por qué soy así? Y prefiero no ser así. Cuando digo prefiero, siempre estoy diciéndole a Dios qué hacer, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa palabra, pero es la que le digo. Estoy siéndoles honesto. ¿Por qué soy así? ¿Por qué entran dudas a mi mente? Prefiero ser como mi esposa, que nunca ha dudado de la palabra. ¡Jamás! No entiendo eso. Y si estuvieron en abril, di un ejemplo de Martín. Él es como Pedro y yo como Juan. Yo llego, siempre llego a la cueva para ver. Vamos a tomarlo con calma, vamos a pensarlo bien. Mariana histérica, no voy a creer hasta ¡fum! Ahí va Martín. ¿Okay? Y es un regalo que Dios le ha dado. Y doy gracias por eso. Él me anima a seguir en este camino de creer simplemente porque Dios lo dijo. Eso es lo que quiero. Y wow, estoy disfrutando de aprender esto. Estoy en el kinder y no estoy vacilando con ustedes. Estoy en el kinder de esto. Pero lo poco que he logrado por la gracia de Dios, disfruto tanto de poder simplemente como un niño creerle. Es tan divertido. Ahí les van algunas cosas que Dios me ha dado por si tú eres como yo. Número uno, si tienes dudas de Jesús, sé tenaz. O sea que no tires la toalla. Empuja, busca, ora. Si ayunas, ayuna. Deja todo a un lado y persíguelo. Salmo 1:3 dice: debes de ser como un árbol firmemente plantado junto a las aguas, que a su tiempo da su fruto. ¿Qué significa a su tiempo? Significa que sé tenaz. Plántate donde sabes que está la verdad, aunque tengas dudas, y ruega, y ruega, y ruega, y Él siempre responde. 36 años de hacerlo yo sé que Él siempre responde. Sé tenaz, no tires la toalla. Número 2. La batalla es más feroz, más cerca que estás a Dios. Es tan interesante en Isaías 50. Esto es como oro para mí. Manzanas de oro. Isaías 50, versículos 10 al 11. Wow, a ver si puedes poner atención a las palabras de Dios. Dice: ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor? Soy yo. Yo sé que temo a Dios. Yo sé que tú también temes a Dios. Este eres tú, ¿ok? Estás en este versículo. ¿Quién hay entre ustedes que teme al Señor? Que oiga la voz de su siervo. Yo quiero, yo escucho tu voz. Yo sí quiero escuchar tu voz. Pero también dice que ande en tinieblas y no tenga luz. A ver si te entendí bien, Señor. Te temo, escucho tu voz y todavía ando en oscuridad. No. Yo pensé que más cerca a la luz estás, más luz hay. Pero está diciendo que los que temen al Señor y los que oyen su voz muchas veces están en lugares oscurísimos. Es normal. Y confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Wow. Si tú has estado en un lugar oscuro, bienvenido a Isaías 50, versículo 10. Ese eres tú, ese soy yo. Constantemente, ese soy yo. En valles de oscuridad, confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. Y 11 dice: todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego y entre las teas que han encendido, esto les vendrá de mi mano, en tormento yacerán. Cuando andes en la oscuridad, no vayas a prender tu propia luz. O no vayas a apoyarte en tu propio entendimiento. O no vayas a buscar excusas por lo que ya no aguantas creer. No prendas tu luz. sigue en la oscuridad y confía en el nombre de tu Señor. No prendas tu luz. Entonces, no voy a prender mi propio fuego intelectual, sino que voy a esperar al Señor para que Él me encienda uno. Voy a confiar en Él, en la neblina de mi fe. Ahora, en parte, Dios se esconde de nosotros en esta oscuridad en ciertas épocas para probar nuestro deseo por Él. Ahí nos damos cuenta que nuestra alma sí lo busca, sí lo extraña, sí lo quiere. Pero no es para que Él sepa qué hay ahí. Él sabe exactamente qué hay ahí. Es para que yo sepa lo que hay ahí. Es para que yo me dé cuenta. ¿Qué de veras quieres, Gabe? ¿Qué quieres? ¿Prender tu propia luz? No. No, yo quiero esperar hasta que tú prendas la luz. Dos minutos. Ok. Voy a darles número 3, solo el título. Ahí les va. Digo, mente, cállate. Fe, háblame. Es otra cosa que he aprendido. ¿Por qué? Ok, entonces voy a decir algo. Es porque mi mente me ha confundido antes y ha estado equivocada mi mente. Lo sé, lo he experimentado. Entonces, ¿cuánta confianza voy a poner en mi mente? Bien poquita. Eso no significa que no voy a estudiar, leer, buscar, investigar. Como loco lo hago. Pero no confío en mi mente, confío en Cristo. Entonces, cuando en vez de estoy más edad que tengo, más tiempo estoy durando aquí. Al principio de mi vida duraba mucho tiempo en otros libros. Y no estoy criticando eso necesariamente, pero esto es lo que puedo confiar. Por experiencia sé, siempre tiene razón. Entonces, mejor duro más tiempo en esto. Porque aquí voy a encontrar respuestas en oscuridad. Ya se me fue mi tiempo. sí quiero decir... gracias, Teo. Les voy a dar 1, 2, 3, 4 más, solo los títulos. Ya dije eso, ¿verdad? Pero no vayan a pensar que estoy engañándolos. 7 dice... perdón, brinqué algunos. ¿Dónde los dejé? ¿En 3? Voy a brincar 4, 5 y 6 porque todavía estoy masticándolo y tengo mucho que decir y probablemente deba decir menos. Entonces, por sabiduría, si puedo decirlo así, voy a número 7. Y yo digo, esto es una cosa que he aprendido. Dudas son diferentes a rechazo total. Okay. Y eso debe de confortarte, no para que estés concha en tus dudas, sino para saber que es parte del reino de Dios. Este es parte de tu proceso. Está bien, no complace a Dios, pero es parte. Okay. Y Jesús sabe y Él es paciente contigo. 8. Dudas entran por varias puertas. Okay. Y esta lista sí se los voy a dar. No van a tener tiempo para escribirlo. Suelten su lápiz y pueden verme después si quieres brillar en el quiz. Dudas entran por estas puertas. 1, alergias. 2, falta de dormir bien. 3, una dieta no saludable. 4, no hablar la verdad a nuestro corazón con la palabra. 5, no orar. Esta es gratis. 6, no ayunar. 7, no hacer ejercicio. 8, una vida de alto estrés. No. 9, culpa por no confesar pecado. y seguir en ese pecado. 10, desobediencia total. Esas son las 10 puertas por donde dudas han entrado en mi vida, ¿okay? Y entonces puedes empezar a corregir esas. Y si llegas al final de esa lista y sigues con dudas y has arreglado las 10, es porque hay una batalla feroz por tu alma. Y debes saberlo y no tirar la toalla. Sé tenaz. Es una batalla real. Ahora, sí, número 9. Dudas expresan cierto orgullo. Yo voy a investigar a Dios. Yo encontraré a Dios. Yo entenderé a Dios. Y si no puedo, pues lo rechazo porque no concuerda con lo que ya sé. Es orgullo eso. Entonces, y la última. Fe es el elemento básico de la vida del creyente. La ausencia de fe destruye nuestra alma. Una abundancia de confianza en Cristo nos llena de gozo y tranquilidad. Confiando en Dios renueva nuestra mente y despeja dudas y aclara cómo ver la evidencia. Perdón por estar corriendo por esta información que es tan interesante para mí, útil. Gracias por su paciencia y vamos a hablar con Él. Señor Jesús, te doy gracias porque me trajiste a tu reino y me mantienes en tu reino. Te doy gracias por la paciencia que me has tenido sobre estos 36 años excelentes. Excelentes por lo que tú has hecho, pobres por mis dudas. Gracias por tu paciencia conmigo. En tu nombre. Amén.